Cuando nosotros entramos en un nuevo año, año 5757, es decir, que apenas hemos aterrizado en el nuevo año, porque estuvimos con las festividades del primer mes, Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, y ahora ya estamos entrando en el curso. Ve para arriba con mami, con Shuli, córrele, córrele. Es hombre, hombre. Le cortamos el pelo a los 3 años. Se las deja la piel. Entonces cuando aterrizamos y entramos en el curso otra vez del año, la vida natural, la vida normal, ya no hay fiestas, ya no es normal, como se dice. Algunos dicen que por eso se llama el mes este Mar Heshvan. Mar quiere decir amargo, es un mes amargo. Ya no hay fiestas, no hay nada, todo como decir aburrido, ¿no? Sí. Sí, de repente, sí, de repente, sí. Todo aburrido, todo igual, ¿ok? En realidad, nosotros tenemos que pensar una idea, la siguiente idea. Vamos a imaginarnos de Mashal, por ejemplo, que... ¿No se oye bien? ¿Que me mueva para acá? ¿Para qué? Ah, para que vean, porque no se ve bien. Ok. Vamos a imaginar una señora, una mujer, su marido le da X cantidad de dinero a la semana. Dice, toma 500 pesos, toma 1000 pesos, toma 2000, cada quien según los gastos que tiene, según los acuerdos que tienen, según las agallas que tiene la mujer. Okay. Le da una cantidad a la semana. Okay. Vamos a decir, una cantidad, vamos a decir así, razonable según el día de hoy, 2000 pesos a la semana para una familia que tiene muchos gastos así de comida y todo. Okay. 2000 pesos. Un día llega el marido y le trae a la mujer 500 millones de pesos en efectivo. ¿Y sabes qué? Me gané la lotería. Aquí está. Tómalos. Son tuyos. En efectivo, no en cheque. En efectivo, así billete con billete. Así está. Toma, aquí está. ¿Cuál es la primera pregunta que hace la mujer? Ya, el marido se fue a trabajar rápido. Estaba muy ocupado. Dijo, aquí está el dinero. Se fue. La primera pregunta es, ¿qué hago? Primero todo, ¿dónde los escondo? Que no me lo vayan a robar. Está, tengo muchachas, tengo yires, tengo empleados que entran y salen, chofer. ¿Qué hago con el dinero? Lo escondo, ok, lo escondió. ¿Cuánto tiempo lo va a tener escondido? ¿Qué hago con él? ¿Lo pongo en una cuenta de ahorro? ¿Lo paso a dólares? ¿Invierto en una propiedad? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer con él? Pues gastármelo. Gastármelo, si te dan 100 pesos, gastármelo. Si te dan 200 pesos, gastármelo. Es una cantidad grande. Ya uno dice, voy a ver qué hago con él, quiero que rinda. Que dé rendimientos, lo va a invertir en algo que sea rentable, que me deje, que sea un fondo, que sea, ¿ok? Ese es un ejemplo, un mashal. La primera pregunta que se hace, yo una vez le preguntaba a un comerciante, a un nivel de comerciante, le dije, si de repente te enteras que te ganaste 5000 millones de pesos, así, una cantidad para él era grande, todo aquí está, ¿cuál es tu primera pregunta? Va a estar una semana batallando, ¿qué hago? Va a estar hasta mareado, ¿qué hago con tanto dinero? ¿Qué hago? Bueno, tengo mucho dinero, ¿qué hago con él? ¿Lo dejo ahí en el banco? ¿Lo invierto? ¿Lo cambio a dólares? ¿Lo pongo en acciones? ¿Pongo en bolsa de valores? ¿Qué hago? Moray Verabotay, nosotros tuvimos 40 días rezando día y noche. Borolam, queremos, ¿qué le pedimos a Borolam? Jaim Tovim. Queremos vida. 40 días antes de Kippur, estuvimos pidiendo vida. Y después de Kippur, otra vez vida y vida. Jaim Tovim, Zohenu Lehaim. Queremos vida. En realidad, hay un dicho que dice, el tiempo vale oro. ¿Verdad o no? Es así, es un dicho. Pero ya aquí, los que vienen a las conferencias estas seguidamente saben que ese dicho está equivocado. Está equivocado. ¿Cómo el tiempo vale oro? El tiempo vale más que oro. ¿Por qué el tiempo vale más que oro? ¿Por qué? Todos saben. ¿Por qué? Porque el tiempo puede comprar oro y el oro no puede comprar tiempo. Entonces toda cosa que no pueda recuperar su inversión, no lo vale. Si tú inviertes 100 pesos en algo y lo puedes vender en 80, entonces ya no vale los 100, ya vale 80, ya no fue buena inversión. Si tú inviertes tiempo para comprar oro y con el oro no puedes comprar tiempo, entonces quiere decir que el tiempo vale más que el oro. Entonces en realidad nosotros en Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿qué le pedimos a Kadosh Baruj Hu? Le pedimos a Kadosh Baruj Hu Nada, nada más. Dame Jaim, dame vida. ¿Qué le pedimos? Le pedimos lo más precioso que hay en el mundo. Si ustedes agarran todos los millones y millones de dólares de todos los ricos del mundo y quieren comprar un año de vida, no pueden. No pueden. Y en Rosh Hashaná, Kadosh Baruj Hu dijo, aquí está, toma un año más de vida. Dios da en cuotas, no nos da 80, 90 años. Te da cada año, te dice, ok, te doy de este Kippur hasta el próximo Kippur. Toma un año más de vida. Después de que la persona recibió esa mercancía tan preciosa que se llama tiempo, esos millones, eso que no hay precio en el mundo que pueda equivaler a un año de vida, a un día de vida, a una semana. No hay precio en el mundo. Ok, ya lo tenemos. ¿Cuál es la primera pregunta que se tiene que hacer una persona? ¿Qué hago con él? Pues vivir. No es vivir, es gastártelo. Vivir, lo que llamas vivir es gastármelo, me voy a gastar. No te lo gastes. Si ya tienes un capital tan fuerte, piensan que lo vas a invertir. Esa es la preocupación principal que tiene la persona después de Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, o que Baruch Hashem, esperamos a Hashem, creemos, tenemos emuná, que Hashem nos dio a todos un año más de vida. Y es algo preciosísimo, preciosísimo. No hay algo más precioso que eso. ¿Qué voy a hacer con ese año de vida? Y es el musar, como he mencionado en otra ocasión, cuando nosotros le preguntamos a una persona, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes? Y él dice, tengo 30 años, por ejemplo. ¿Qué? Es mentira. 30 ya no tiene. 30 ya no tiene. Tiene el 90, los que le quedan para vivir. Va a vivir 120, tiene 90. 30, si tu papá te da 120 pesos, o tu marido, te gastaste 30, ¿cuánto tienes? 90. Entonces, ¿cómo la gente dice, yo tengo 30 años, tengo 40 años? Entonces hay que aumentar. Tengo 30 años menos. Tengo 40 años menos. No tengo 30 años. Entonces, ¿cómo la persona dice, yo tengo X años? Ya no los tienes. Cada año que cumples es un año menos. El niño desde el día que nace está muriendo. Cada día que pasa murió un día. Si ya vivió un día, no vivió un día, murió un día. Tiene un día menos. Entonces, ¿cómo la persona puede decir, yo tengo tantos años? Entonces hay que aumentar entre paréntesis la palabra menos. Tengo tantos años menos. Pero en realidad, es un tema muy extenso, en realidad no es así. En realidad, cuando nosotros preguntamos cuántos años tienes, ¿cuántos años tienes de aprendizaje, de experiencia? Eso sí lo tengo. Todo lo demás no lo tengo. De comida no lo tengo, de paseos no lo tengo. De todo lo que hice no lo tengo, pero de aprendizaje, de experiencia, sí lo tengo. ¿Qué diferencia hay de una persona de 40 años a una persona de 30 años? Que la persona de 40 años tiene más experiencia y más conocimiento que una persona de 30. Por eso cuando la Torah dice hay que pararse delante de una persona mayor de edad. Sí, la persona mayor de edad, Zaken y Penes Zaken. ¿Por qué hay que pararse delante de una persona mayor? ¿Por qué? Porque seguro tiene algo que tú puedes aprender de él que la experiencia de la vida le ha enseñado. Pero sin embargo puede haber un chavo de 18 años y el viejito se tiene que parar delante de ese joven de 18 años. ¿Por qué? Porque ese joven quizás estudió más sabiduría, estudió más Torah y haciendo la cuenta, en los años, haciendo la cuenta de los años que aprendió, ese joven quizá tiene más años que el viejo. Porque el viejo de 80 años que vivió, si 79 los dedicó a comer y a dormir y a pasear, y uno lo dedicó a estudiar, y este de 18, 3 lo dedicó a estudiar, entonces este es más, tiene más años que el otro. Los años que murieron no valen, los años que viviste son los que valen. ¿Cuáles son los que viviste? Los años que tienes contigo. ¿Cuáles son los que tienes contigo? Lo que es aprendizaje, lo que es experiencia. Entonces cuando una persona tiene 30, 40 años de aprendizaje, entonces puede decir yo tengo 30, 40 años. Pero si en esos 30, 40 años no aprendió nada, yo por eso digo que cuando hacen cumpleaños, el día de cumpleaños festeja, ¿qué es cumpleaños? ¿Qué es cumpleaños? Tendría que ser un día de luto. Murió un año más. Murió un año más y quizá por eso prenden velitas y soplan. ¿Por qué? Una menos. Ya tengo una menos en realidad. Pero nosotros los Yehudim encendemos velitas el día de cumpleaños porque está escrito que la vela se compara a la Neshama, al alma, y no la soplamos. Porque al contrario, tengo un año más de luz, un año más de haber aprendido de luz de la Torah, Kiner Mitzvah de Torah Or, la Torah se comparó a la luz. Entonces yo enciendo una velita en mi cumpleaños y no quiero que la soplen porque no murió. Yo tengo un año más de aprendizaje. Pero si la soplas, que hice un año menos, que se fue un año menos. La Ashkafá de la Torah, la filosofía de la Torah es... Ese es todo el punto. Yo digo así en síntesis, como introducción a la plática de hoy. Nosotros tenemos que proponernos una meta. El próximo Kippur, cuando llegue Kippur, vamos a decir, tenemos un año más o tenemos un año menos. Esa es la meta. Dios nos dio un año. Este año va a ser un año más de vida o un año menos de vida. Cuanto más aprendamos, cuanto más avancemos espiritualmente en cosas que las llevamos dentro de nosotros, en los valores humanos, en los valores religiosos, en los valores del alma, que es lo que uno lleva dentro de sí mismo. En realidad la persona, el ser humano es su alma, su cuerpo es una vestimenta, es un disfraz. El ser humano es su alma, como dijo una vez mi maestro, sea Adam lo shivin kilo basar. La persona no son 70 kilos de carne. 70 kilos de carne, ese es el banquete que se van a echar los gusanos después de 120 años. Es el banquetín que van a hacer un festín. Ese es todo lo que te dedicas a desarrollarlo y hacerlo. Es para ellos. Eso no es, es una vestimenta. Solamente, ¿cuál es la función de esta vestimenta? Ayudar al alma a superarse. Es todo. A superarse de niveles. Entonces, cuanto más superación tienes, viviste un año más. Cuanto menos superación es un año menos. En el día, en las horas que pasan, la persona tiene que hacer un balance. El día de hoy, ¿qué hice? A ver, 24 horas, ¿qué hice? Dormí 8. Ok, Hazbaco Baruch. Esas ya se fueron bajo. Comí 3. Fui al súper 1. Ok. Todas esas horas ya murieron. No quedó nada de eso. De la comida que hice ya se digirió, ya se fue para allá, para acá. De estas 24 horas últimas, ¿cuánto tengo conmigo? ¿Qué aprendí? ¿Aprendí algo? ¿Avancé algo? ¿Me superé algo? Si fui al súper a comprar y estaba yo en la cola y alguien se quiso colar y le dije, bueno, ok, pase usted adelante. Ya hice una superación. Dominé. Mi alma se superó cuando la persona rompe su ego. Cada vez que la persona rompe su ego, cada vez que la persona se queda callada a una ofensa, cada vez que la persona tiene derecho a reclamar y no reclama, porque si no tiene derecho a reclamar, es un tonto si reclama. El que no tiene derecho, seguro que no debe reclamar, pero cuando tienes derecho a exigir tus derechos, dices, aunque tengas los derechos, me quedo callado. Entonces en ese momento hiciste una superación, te elevaste, tu alma, tu neshama recibe más luz. Entonces eso valió la pena. Con quien sea, no interesa quién te está ofendiendo. El chiste es que tú te superas. ¿Cómo se dice? El agresor, no hay diferencia quién es el agresor. Lo principal es que tú eres la víctima. Tú tienes el derecho a quejarte, a reclamar. Dice, cedo mis derechos para superar mi alma. Cedo los derechos que tengo para superar mi alma, ¿ok? Entonces vamos a sintetizar. Todo lo que tenemos que nosotros ponernos en mente ahora al principio del año 5757. Ustedes saben que este año, cada año Dios nos da un año de vida. Este año nos dio un año y un mes. 13 meses de vida. De Kipur a Kipur siempre hay 12 meses. Este año hay 13 meses. Entonces Dios nos dio Bakshish. Nos dio el capital más un mes toma Bakshish. Un 10% más. No es Pashut. No, el que venimos ahora, el que estamos en 5757, abarca 13 meses. Es un mes, lo que dicen, bisiesto, un año bisiesto. Generalmente es cada 3 años, cada tercer año. Pero ahorita fue, hace 2 años fue y ahorita otra vez. Sí, no 95, 55. Ok, entonces volvemos al tema. Ese lema yo creo que cada quien se lo tiene que repetir cada noche antes de dormir. Hoy fue un día más o un día menos. Este año va a ser un año más o un año menos. A ver qué aprendí hoy, qué avancé hoy. La persona tiene que estar siempre constantemente avanzando, aprendiendo, superándose. Dar un paso adelante en algo. No tiene que ser pasos gigantescos, pero avanzar. No quedarse en lugar. Hoy aprendí a quedarme callado. Hoy aprendí a ceder mis derechos. Hoy aprendí a pensar más en el prójimo y menos en mí mismo. Hoy aprendí a dedicarme 5 minutos a concentrarme con el Creador y agradecerle porque me dio la vida. Hoy aprendí este sentimiento. Hoy oí una plática de Torah y aprendí algo nuevo. Cada paso que haces adelante fue un día más. Y si no avanzas un paso adelante, es un día menos. Esa es la introducción a la plática de hoy. Ahora, ¿qué sucede? Pongan atención. Sucede algo muy curioso. Sucede algo. Y esta es, como dijimos, que es una introducción a la plática de hoy. Sucede algo muy interesante. Si una persona dice, yo tengo 30 años, entonces, ¿qué explicamos? Sí, que sí tengo 30 años. Los de comida no los tengo, los de bebida no los tengo, los de paseos no los tengo. ¿Qué tengo conmigo? Experiencia. 30 años de experiencia. 30 años de aprendizaje, 30 años de superación. Entonces, cada día que pasa tienes que saber si es un día más o un día menos. Si hubo aprendizaje, hubo experiencia, fue un día más. Si no aprendiste nada y no avanzaste nada, fue un día menos. Esa fue la introducción a la plática. Ahora, pongan atención, aquí hay algo muy, muy profundo. Si una persona respeta a sus padres, a su papá, cabede tabija betimeja. ¿Ok? Entonces él dice, el papá dice al hijo, mira hijo, yo por mi experiencia te enseño, yo aprendí esto, 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 esto y esto. Si el hijo respeta a su papá, vamos a tomar como un mashal, como un ejemplo, yo acostumbro a dar este ejemplo. Viene un papá y le dice a su hijo, mira hijo, yo tengo 40 años en el comercio y te digo, no trabajes a crédito, trabaja de contado. Yo aprendí lo que hunde a la persona es trabajar a crédito. Por ejemplo, el mashal, ¿no? Trata de comprar de contado lo que tienes y vender de contado. Así gana poco, pero compra y vende lo que tienes. Así le dice el papá a su hijo. Viene el hijo y dice, papá, ¿sabes qué, papá? A mí no me enseñes tus experiencias, déjame tener las propias. Déjame tener las propias. ¿Ok? Pues ni modo, tiene el derecho, ¿verdad o no? Entonces va el hijo y empieza a crédito y presta y se pide prestado y toma con intereses. ¡Pum! Quebró. Otra vez a prestado, ¡pum! Quebró. Y otra vez aquí le falló y con un socio perdió y cerró un negocio. Tuvo que cerrar otro. Cuando tiene este hijo 60 años, agarra a su hijo. Le dice, mira, hijo mío, mi papá a mí me agarró hace tantos años y me dijo que no trabaja. Y yo no le hice caso, pero tú no seas tonto, tú sí, hazme caso y aprende la experiencia que me enseñó mi papá, que yo no le hice caso, y la mía, y no hagas el mismo error, por favor, no vendas a crédito. Papá, tú quédate con tus experiencias, yo quiero tener las mías, ¿ok? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pongan atención, aquí está sucediendo algo muy, muy curioso. ¿Qué está sucediendo? Hay bicicletas normales de niños, hay bicicletas de adultos, hay bicicletas de carreras, esas que tienen cambio, y hay unas que van más veloces que otras, ¿verdad o no? Pero hay unas bicicletas que estás pedaleando y estás siempre en el mismo lugar, ¿verdad o no? ¿Qué está sucediendo con estas generaciones? El papá trabajó 60 años y llegó a la misma conclusión, el hijo 60 años, ¿por qué pasó esto? Porque el hijo no le hizo caso al padre. Si el hijo hubiera partido a partir de la experiencia de su papá, y avanzado adelante, entonces él hubiera enseñado a su nieto la experiencia de su abuelito y la de él, y el nieto ya tiene esas dos y ahora tiene... Entonces, ¿qué pasa? Pongan atención, es un musar impresionante. Un hijo de 20 años, que su papá tiene, por ejemplo, 50 años, y tú le preguntas cuántos años tiene, él te puede decir, yo tengo 70 años. ¿Por qué? Llevo los 50 de experiencia de mi papá, más los 20 míos. Si dijimos que los años que uno tiene... No es lo que comió no los tiene. ¿Qué es lo que uno tiene? Lo que aprendió. Entonces, si él llevó el aprendizaje de su papá plus el de él, entonces él puede decir, tengo 70. Si su papá llevó el de su abuelito, si ya son 120. ¿Están oyendo? Eso es Kabel Tabija Betimeja Alemania, dijo Ñandeja. Honra a tu padre y a tu madre para que se te alarguen tus días. ¿Cómo se van a alargar tus días? Si está destinado, ¿cuánto va a vivir uno? Uno no puede vivir más de lo que Dios le marcó. Pero si tú respetas a tu padre y a tu madre... Aunque vivas los mismos años, viviste más. ¿Por qué? Porque no tuviste que estar pedaleando en el mismo lugar. Avanzaste a partir... Yo doy otro ejemplo de Mashal. Imagínense, Albert Einstein, ¿cuánto tiempo se tardó en descubrir la teoría nuclear? Tardó muchos años. 15, 20, 30 años, ¿ok? Los científicos que vinieron después de Albert Einstein, ellos partieron... del punto de partida de donde él llegó a descubrir, y luego siguieron avanzando y hoy en día llegaron mucho más allá de lo que llegó. Imagínense si ellos hubieran dicho, no, nosotros queremos ser auténticos, originales, no queremos estudios de otros, queremos estudios particulares. Imagínense que llega ahorita un chavo científico, empieza a estudiar ciencia, si yo quiero empezar de cero, otra vez, a ver cómo llegó Einstein a eso. Y empieza a investigar, quizás tarde 50, 60 años, y quizás si le va bien, llega a la misma conclusión que llegó Albert Einstein. O una persona que diga, yo, hasta que no entienda cómo un avión vuela, yo no vuelo. Yo primero quiero investigar, ¿ok? ¿Cómo surgió la aerodinámica? Dice, bueno, voy a comprar libros. Dice, no, no quiero libros. Yo quiero empezar como empezó el primer hombre. Quiero armar un avión de papel primero, hacerlo volar. ¿Se acuerdan cómo empezó? Se echó de una montaña, estaba así, haciendo así, ¿ok? El primer, quiero empezar así y llegar yo mismo a construir el Jumbo. Si llego, ok, quizás 200, 300 años, quizás llegue, ¿verdad o no? Esa es la idea, que la persona tiene que avanzar a partir de las experiencias pasadas y no quedarse atorado, no querer tener sus propias experiencias. Entonces, miren qué musar impresionante. Si una persona sigue los consejos de su papá, de su mamá, de su abuelita, de su suegra, ya tiene, se le aumentan años a su vida. Si su abuelita siguió el de su bisabuela, Moray Brabotay, si a mí alguien me pregunta... ¿cuántos años tienes? A mí, yo. Según la filosofía que hemos marcado en esta plática, yo puedo decir, yo tengo 5.757 años. ¿Por qué? Yo cada año abro Bereshit. Digo, a ver, se equivocó Adam Arishon en esto, hay que aprender a no hacer ese error. ¿Cuál fue la raíz del error? ¿Cómo lo puedo aplicar para mi vida? Se equivocó Caín con Abel. Abel también se equivocó. Hubo un error de parte de Abel, ¿ok? Por cierto, y un error de parte de Caín. Luego otro error acá y otro error allá. Y la Torah cuenta, entonces, ¿para qué lo cuenta? Si la persona estudia la Biblia desde el principio de la creación hasta el día de hoy, dice, ¿qué puedo aprender yo de esto y cómo lo puedo aplicar a mi vida real? Automáticamente cuando alguien te pregunte cuántos años tienes, yo soy la persona más anciana del mundo. Porque dijimos que lo que comiste no lo tienes, y lo que bebiste no lo tienes, y lo que dormiste no lo tienes, lo que paseaste tampoco lo tienes. ¿Qué tienes? Lo que aprendiste. Las experiencias. Si tú logras vivir las experiencias de toda la humanidad durante toda la historia, toda la creación, automáticamente crecen tus años. Tus años, tú vas a partir de ahí, a partir del avión, a partir del cohete, a partir de ahí vas construyendo encima. Y no hay gente que dice, no, yo quiero empezar de principio. ¿Existe Dios o no existe? ¿Quién? Hasito, quizá a los 60, 70 años, llega a la misma conclusión. Sí, es verdad, hubo gente, hubo judíos, que se habían alejado muchísimo de la religión. Y de repente un día, a los 50, 60 años, así cuenta, estaba en un viaje en el mar, y de repente se le prendió una chispa y dijo, tiene que existir un Dios. Y hicieron Teshuvá y todo. Entonces, hasitos, ok, por un lado muy bien, pero por otro lado hasitos, porque a los 60 años llegaron a la conclusión que Abraham vino y llegó hace 3.000 años. Abraham también investigó. Dijo, ¿quién es Dios? El sol, la luna, investigó, llegó a una conclusión. Y de los 3 años ya educamos a los niños así, ya sabemos, y a partir de eso vamos construyendo el edificio, ¿no? No vamos a volver a investigar desde la base. Entonces, eso es la introducción a la plática de hoy, es la siguiente. Estamos empezando Sefer Bereshit. Cada año lo volvemos a empezar otra vez. ¿Cuál es la idea? Ya lo leímos el año pasado. Ya sabemos la historia de Bereshit. Ya sabemos Noah. Ya sabemos el Mabul. Otra vez el Mabul. Otra vez Bereshit. Ya me fastidié. Pero cada vez que la persona repasa otra vez Bereshit, se da cuenta que hay muchísimo lo que aprender. ¿Tienes tú alguna experiencia que has aprendido de Adam Arishon que la puedes aplicar para tu vida? ¿Tienes? No, pues dice que el arbolito que se le antojó, que la manzana prohibida. ¿Y eso qué mensaje te deja? Pues nada, sí. Eso no es Bereshit. Esa no es la Torah. Esa es la Biblia que tienen los católicos, los cristianos. La Biblia que tenemos nosotros, que es interpretada por el Talmud, que es la única interpretación facultada para... Nos dice que no existió el árbol, no existió la manzana. Es totalmente otra cosa. Hay conceptos escondidos dentro del pecado. ¿Cuál fue? Había profundidad. ¿Que Adán Marisol no se aguantó? No es que no se aguantó, se le antojó la manzana. Tan rica estaba. ¿Saben qué le dijo Dios a Adán Marisol? Por eso digo, ahorita no, ya no queda mucho tiempo, pero el Data Shem, nosotros hemos formado aquí en Tecamachalco una nueva conferencia todos los sábados en la tarde, a las 5 de la tarde, para hombres y mujeres, los que viven aquí en Tecamachalco, por supuesto, hombres y mujeres juntos, sobre experiencias de Bereshit, así se va a llamar, experiencias del Génesis. Quizá nos tardemos 10 años en llegar a acabar el puro Génesis, porque está ahí tanto lo que aprender, tanto lo que indagar, pero lo más importante es que la persona se disponga, sino que diga el año 5.757 ya no va a ser un año menos, va a ser un año más. Ya no va a ser un año más, van a ser 10 años más. Ya no van a ser 10, van a ser 100 años más. Van a ser 1.000 años más. Quiero yo en Kippur del año que viene presentarme ante Dios como una persona que ya tiene viviendo 5.757 años. No los vivió físicamente, pero tiene todas las experiencias que se han adquirido, por supuesto. Es muy difícil llegar a ese nivel en un solo año. Quizá nos tardemos 10, 20 o 30 años. Porque, como les digo, cada año se aprende muchísimo, muchísimo. Les voy a dar un tip rápido. ¿Cuál fue el primer error de la humanidad? El primer error del ser humano en la creación. Está tan bonito Bereshit, el que lee la semana pasada en el Sefer, yo estaba leyendo el Sefer, tan padre que se haga la luz, que se hagan las plantas, los árboles, los astros. Y Dios dijo, qué bonito, Kitob, Tob Meot, Vayjulua Shamayim Ve'aretz, todo bonito, la lluvia, las plantas, el Gan Eden. ¿Dónde vivía Adam Arishon? En el Gan Eden. Y Dios le dijo, Nicole Zagana Joltogel, todo puedes comer. Es un arbolito que está ahí, ese no lo comas. Pero todo, antes de decirle Dios, no puedes comer del arbolito, le dijo, así empezó la orden de Dios. Mikol et hagan achol tohel. De todos los árboles del jardín comer comerás. Y del fruto del árbol que se encuentra dentro del jardín, en tal lugar, ese no lo comas. Pero antes de decirle no lo comas, le dijo lo que de aquí aprendemos algo muy importante. Nunca le digas a tu hijo lo que es prohibido antes de decir lo que es permitido. Nunca le digas esto no es kosher. Dile esto sí es kosher. Esto sí podemos comer. Y de ahí se entiende que lo que no es esto no lo podemos comer. Enséñale positivamente las cosas. Si tú dices a tu hijo, hijo, ya hicimos teshuva, ya hicimos religiosos. ¿Qué? En Shabbat es haram esto, es haram el otro, esto no se puede. ¿Qué mensaje le estás dando? No y no y no. Es negatividad. Todo no y no. Pero tú dices, no, Shabbat es un día de descanso. Me contó una vez un amigo mío, algo muy padre. Dice que los niños, hay papás que dejan a sus hijos solos. Bueno, en Israel se acostumbra más, no hay muchachas, ¿no? Dejan al niño solo en la casa y se van. Tienen que ir a un compromiso, a una fiesta, algo. Y le dicen al niño, mira, hijo, ahorita me voy a ir, te vas a quedar solo, no te asustes, no tengas miedo, no te va a pasar nada, no va a entrar nadie, ¿verdad o no? Y el niño está temblando, cuando más le dice está temblando, ¿verdad o no? Entonces, él dijo, yo le digo a mis hijos, mira, hijo, yo ahorita me voy a ir con mami y tú nos vas a esperar. Tú nos vas a esperar aquí, no vas a esperar, aquí te quedas esperándonos. Cuando llegó el papá de la fiesta, dijo, papi, ¿sabes qué hice? Te esperé. Estuve esperando, hizo algo positivo, no es que dijo no. Ay, papá dice, no hagas ruido, no hagas travesuras, no rompas, no le digas no, dile lo que sí hacer. No le digas a tu hijo no hagas travesuras, dile juega esto. Dale algo positivo, así nos enseñó Dios desde el primer día. Mikol et hagan achol tohel. Así empezó Dios a hablar. Vamos a decir que la primera palabra que habló Dios con Adán Arishón fue esa. Lo primero que le dijo Dios, Mikol et hagan achol tohel. De todos los árboles del jardín comer comerás. Y nada más de un arbolito no comas. Hay gente que dice, oye, nada se puede en esta religión. Claro que todo se puede. El jitomate se puede. El pepino se puede. La piña se puede. El de huevo se puede. Todo se puede. Hay las cositas del puerco, no se puede. Una carne sin chajita no se puede. Nada más, así detalles pequeños. Pero todo se puede. Todo está permitido. Es el enfoque, es otro, uno de los aprendizajes más importantes desde la orden primera que le dio Dios a la primera persona. Cuando la Torah quiere decir no coman animales prohibidos, ¿cómo empieza la Torah? Es impresionante. Fíjense en la Perashá Shemini, en Vaikra. Zota bema asher tohelu. Así empieza la Torah. Ese es el animal que comerán. Shor, se, kesavim, besayim. Y después dice, y estos no comerán, los que no tienen pezuñas cortadas y esto y lo. Pero primero te dice lo que sí. Es muy, muy, muy importante. Esto es importantísimo, de veras, en la educación de los niños cada día. Cuando le vas a decir, dile lo mismo a tu hijo nada más. En vez de decirle en forma de no, dile decir. En vez de decirle no hagas travesuras, dile haz algo positivo. Haz esto, dibuja, dile cosas positivas o dile compórtate bien. Ya le dijiste algo positivo. Es comportarte bien, es comportarte como debe ser. No le digas no. Todo el día, ¿cuántas veces oye no el niño? Entre la escuela y entre la casa. Y no, y no. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Deja de tocar, no lo toques, no lo hagas. Y dice, no sé qué le pasa, hay que llevar la terapia, está traumado el niño. Dice, ¿por qué no va a estar traumado? Todo el tiempo, no, y no, y no. Por otro lado, tampoco le puedes decir al niño, haz lo que quieras, no. Pero tienes que decirle lo que no haga en forma positiva. Dile, hijo, haz esto, juega esto, dibuja esto, compórtate bien. Cuando el niño está jugando con el cubierto, le dices, no juegues con el cubierto. No. Y el cubierto no es para jugar, el cubierto es para comer. Entonces no le dijiste nada, le dijiste el cubierto, le enseñaste algo. El cubierto es algo para comer y lo que es para comer se debe usar para comer y lo que es para jugar son los juguetes. Se usan. Entonces, Bekitsur, les traigo esto de ejemplo para que veamos cómo la persona debe de estudiar la Torah cada año de nuevo. No tenemos una Torah tan sabia, de tantas experiencias, Sefer tan lleno de sabiduría que tenemos que buscar la manera de estudiarlo. Aquí en las conferencias, lamentablemente, no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a estudiar Bereshit porque damos conferencias de temas generales, pero cada quien debe buscar alguna clase, algún curso, o formar un curso para estudiar las experiencias desde Adán Arishón hasta el día de hoy. Adán Arishón, Caín, Abel, Shet, Noah, Abraham Avino, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Moshe, Aarón, Yosef, David Amelech, Shlomo Amelech, hay tantas cosas que aprender de experiencias de la vida. Es impresionante. Es impresionante. Por eso uno no tiene que decir, otra vez Bereshit, otra vez diluvio, otra vez el pecado de la manzana, otra vez, y otra vez lo repetimos. Una persona le preguntó a un jajam, ¿por qué cada año, un Shabbat antes de Kippur, dice la misma derasha? Siempre un Shabbat antes de Kippur, habla lo mismo. En Kippur, cuando llega Kippur, el jajam dice unas palabras al público. Cada año dice lo mismo. Si ustedes hacen los mismos pecados, yo digo la misma conferencia, cambien de pecados y voy a cambiar de derasha, de plática. Nosotros cada año repetimos lo mismo, porque cada año tenemos que aprender. Tenemos que aprender. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? Adam Arishon, imagínense ustedes que Adam Arishon, si no hubiera cometido, ¿no?, estaría vivo ahorita. ¿Qué tal Adam? ¿Cómo estaba el Gan Eden? ¿Cómo estaba esto? Sí, podríamos platicar con él. Imagínense de cuánto cobraría la entrada, ¿no? Adam Arishon, la cita. ¿Me das una cita? $10,000 por cita. ¿Quién no iría a tener una plática con Adam Arishon? Cuéntame tus experiencias. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo era el Gan Eden? ¿Cómo era el árbol? ¿Cómo era esto? Tampoco, no existía la vejez tampoco, nada. A ver, yo había estado así. Según el Talmud dice que Adam Arishon, su altura de Adam Arishon, dice el Talmud, que era del cielo a la tierra. Adam Arishon, su cabeza llegaba hasta el cielo. No sabemos qué quiere decir el cielo, pero así dice el Talmud, que la altura, después que hizo pecado, Dios lo disminuyó. Adam Arishon, los ángeles le asaban carne y le servían vino. Si no tenía necesidad de trabajar, todo tenía servido. Imagínense ustedes que estaría... Uno empieza a leer la Torah y dice, ¿qué pasó? Estaba todo tan bien. ¿Cómo se desmoronó todo esto? Tan bonito, tan precioso todo. ¿Cuál fue el primer error de la humanidad en la historia? ¿Cuál fue el primer pecado? El primer pecado, ¿todos sabemos cuál fue el primer pecado? El primer pecado fue que Adam Arishon no le hizo caso a Boreolam y comió del árbol prohibido. Ese fue el primer pecado. Pero es un error muy grande. Esto lo oí de mi maestro Rav Eliezer Ben David. Miren cómo hay que estudiar la Torah. Es increíble, mamá, es impresionante. Impresionante. Boreolam le dijo a Adam Arishon, no comas del árbol prohibido. Así le dijo.
Pero la que comió no fue Eva.
Ella y le dio a su marido. Sí, se dio. ¿Y por qué le dio a su marido? Es otra experiencia, es algo impresionante. ¿Por qué le dio? Después se comió, dijo, oye, quizá de veras. A ver, vamos a leer un poquito cómo estuvo la historia. Ordenó Vaitzav Hashem Elokim al Adam, ordenó Dios al Adam, Mikol Esagan Ahol Tohel, de todos los árboles del jardín comer comerás, Umeet Adat Tovara, del árbol de la sabiduría del bien y el mal, Lotohal Menu, no lo comas, Kibeyoma Jorjal Menu Motamot, porque el día que vas a comer vas a morir. ¿Por qué amenazas? ¿Por qué amenazas? Imagínense una mamá que le diga al hijo, hijo, mañana va a ser tu primer día de clases, te tienes que parar a las 7 y si no te pego. El primer día, déjalo, desde el primer día lo amenazas. La primera orden que le dio Dios a Adam Arishon, ya le puso la amenaza al lado. También sé que hay que interpretarlo. Después de que te falló, si lo amenazas. ¿Sabes qué? Te voy a castigar, Pero la primera vez, déjalo, a ver cómo se comporta. Si se comporta mal, le pones la amenaza. Lo primero que le dijo, no comerás, porque el día que vas a comer vas a morir. ¿Qué mensaje, qué aprendizaje hay de esto? Eso lo dejamos para otra conferencia. ¿Ustedes saben quién ahora? Es muy fácil, muy sencillo. ¿Qué pasaría, qué sucedería si en las boletas de teléfono, cuando llegan, diría así? Sea honesto, pague a tiempo. Aparentemente, yo también pensé así. Yo dije la verdad, cuando yo voy a pagar la cuenta telefónica, ¿por qué la pago? La verdad, ¿por qué la pago? No, no es cierto. No es cierto. Porque es un servicio que yo lo usé. Y si yo usé, tengo que pagar. Si ellos me dieron un servicio, tengo que pagar el servicio. Esa es la realidad. Yo cuando voy a pagar la cuenta de luz, ¿por qué la pago? Si estoy usando la luz, la tengo que pagar. Tiene lógica, estoy usando, tiene que pagar, ¿verdad o no? Sin embargo, todos sabemos, yo me considero una persona que tengo muchos valores humanos. Y de veras, cuando voy a pagar el teléfono, de veras siento que corresponde pagarlo, porque lo usé. Sin embargo, ayer me cortaron el teléfono. Las dos líneas telefónicas están cortadas. ¿Por qué? Por falta de pago. ¿Por qué? Porque la persona, pues no pagó a tiempo. Rabotai, yo les digo una cosa, ¿qué hubiera pasado si no existiera evite la suspensión? ¿Qué hubiera pasado? El primer mes, la señora Java, la primera que hubiera pagado. Y yo también, así vamos. ¿Ya viste? Por amor, no por temor, por amor, voy y pago por amor. El segundo mes también, el tercer mes, llega la vuelta de teléfono, 1,500 pesos, por ejemplo, de Mashal, y yo justo tenía programado un gasto del dentista del niño, digo, oye, ¿qué está antes, el dentista del niño? O pagar la... Ok, yo soy muy honesto, yo no soy una persona deshonesto. Yo soy honesto, pero tengo que pagar al dentista del niño. Y tengo gasto, aparte viene Roshaná, ahora tengo que comprar ropa para mis hijos. El próximo mes lo pago. Pasó Roshaná, y ahora la suká y todos los gastos de la suká y esto, el otro, hay que hacer caso a Dios. El teléfono que se espere, no pasa nada. Yo soy muy honesto, yo sigo siendo honesto, no creas que soy deshonesto. Yo pienso algún día pagarlo. 30, 40 años se están empolvando los recibos ahí. Y siempre tenemos pretextos y justificaciones. La única garantía que nosotros paguemos es evite la suspensión. No hay otra. Yo le pregunté una vez a una persona, ¿qué pasaría si la ley en México sería? Toda persona que se pasa el alto, el policía le llama la atención. Y le dice, señor, hay que ser ciudadano respetable, respetar de la ley. Muchas gracias, voy a respetar la ley. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas personas respetarían el semáforo? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no dijimos que todo es por amor? ¿Por qué los maridos llegan temprano a la casa en la noche cuando llegan? ¿Por qué llegan temprano? ¿Por qué? Es porque jazita la mujer, todo el día estuvo sola, no la vi, no me vio ella a mí, me quiere ver, merece que llegue yo temprano. ¿Por eso llegan temprano?
No.
Llegan temprano porque sabe que si llega tarde, la mujer lo pone como cantos por el miedo. ¿Sabes que ya no quiero broncas? Mejor llego temprano para no tener broncas, ¿verdad o no? Así le dijo una vez una mujer a su marido. Digo, bueno, ¿por qué le hiciste un escándalo? ¿Por qué le hiciste un escándalo de una semana por haber llegado media hora más tarde? Dije, así, dije, un escándalo de una semana. Dice, es que la próxima vez que quiera llegar más tarde lo va a pensar dos veces. Bueno, pero que lo haga por amor, no por temor. La bota de todo lo que hacemos es por temor, todo. Aunque creemos que actuamos por amor, todo es por presión. Pagamos colegiaturas porque si no, no suben al camión. Todo está manejado por presión. Así es la vida. Y eso Dios lo descubrió desde el primer día. A Adán Arishón Dios le dijo, del árbol, todos los árboles puedes comer, por amor. Primero por amor le dijo, todo puedes comer, todo es tuyo. Solamente de ese árbol no comas. Y si lo comes, evite la suspensión. Motamut. Se suspende el suministro de vida. Dios suministra la vida constantemente. Evite la suspensión. Eso es otro mensaje de Sefer Bereshit que es para otra conferencia. Tengo un cassette que se llama Religión por Temor o por Amor. Ahí me explayo más en este tema. Pero después, pongan atención. Akadosh Baruj Hu creó a la mujer, ¿ok? Vino la víbora. Antes de seguir, Adán Arishón le dijo a Javá, le dijo, esposa mía, querida esposa, Dios nos advirtió que no podemos comer de este árbol, ni siquiera tocarlo. ¿Dios dijo que no lo toquen? No. Ella aumentó, dijo, porque dice, las mujeres son de carácter débil. Si le digo tocar, mejor le digo que ni lo toque, para que ella no lo llegue a comer. Así le dijo, dijo, Dios me dijo, y si lo tocas te puedes morir, así que cuídate, no lo toques. Vino la víbora, Danahash Ayarum. La víbora era muy astuta. Mikol Hayatas, además que todas las bestias del campo, era el rey de la selva en inteligencia, era la víbora. Y le dijo a la mujer, Afki Amar Elohim Loto Gelú Mikol Etagán. ¿Es cierto que Dios les prohibió comer de todo? Por así dijo, Mikol, ¿Dios les prohibió de todo? Le dice la mujer, no, ¿cómo todo? No, mi pedido es Hagan Ogel, no, podemos comer de todo. Nada más mi pedía es hacer de todo Hagan, de un solo árbol que está ahí, nada más ese no se puede comer. El otro velote que hubo, Dios dijo no lo coman y no lo toquen porque se pueden morir. Allá me dan a Hashel y Shalom o Temutun. ¿Cómo crees que por tocarlo te vas a morir? Y la empujó contra el árbol. Ahí está, la empujó. Ahí está, no te pasó nada. No te pasó nada, tocaste el árbol. Ya viste que tu marido es un exagerado. Ya viste que tu marido... Entonces la mujer, después, cuando la mujer dijo, oye, tienes razón, ahí está que lo toqué y no pasó nada. Entonces también lo voy a comer, no va a pasar nada. ¿Ok? Y ahí fue, y vio a la mujer que estaba bonito, le gustó, se le antojó, y lo comió y después le dio a su marido. ¿Ok? Pongan atención, Moray Bravotay. Es impresionante, impresionante. El primer pecado de la humanidad. Antes de que el ser humano falle a la palabra de Dios, la mujer falló a la palabra de su marido. Porque si Javá hubiera hecho caso a lo que su marido dijo, no lo toquen. Porque la empujó. Ok, pero antes, es decir, la mujer, primero falló la mujer a su marido, puede ser que fue por fuerza mayor. ¿Cuál fue el error de Javá aquí? Pongan atención. Vino la Nahash y le dijo, fíjense cuántas víboras hay hoy en día en el mundo. ¿Cuántas víboras? Vino la víbora y le dijo a la mujer, oye, tu marido es un exagerado. Dios le dijo que no coma y él, Mahmir, no toques. Ya, todo, jumbrot, esto no se puede, todo no se puede. Ya, todo no se puede. Primero que todo, ¿cómo empezó la víbora? Oye, ¿es cierto que la religión prohíbe todo? ¿No es así la víbora? Oye, ¿ya te hiciste religiosa? Ya, todos haram, ¿verdad? Todos haram en la religión, ¿verdad? Ya la mansión no se puede, este restaurante no se puede, esto ya no puede ir a ningún lado, ¿verdad o no? Todos haram, ¿verdad o no? Esas son las víboras. Son las víboras. ¿Y qué le contesta a la persona que hizo teshuva? Dice, no, todos haram, no, todos haram. Mira, se puede comer todo, se puede ir al mercado, hay carne kosher, hay restaurante kosher, se puede ir a la playa separada, se puede ir, todo se puede, nada más hay que saber que sí, que no, pero sí, puedes disfrutar de la vida todo. Dice, no, entonces, ¿qué es lo que no se puede? Dice, no, nada más esto no se puede, ¿por qué? Porque es haram, no es haram, hazlo, vas a ver que no te pasa nada. Y ahí lo hace caer a la persona. Entonces, ¿cuál fue el error de la mujer? Entrar en discusión. Cuando viene alguien en forma provocativa, si viene alguien de veras interesado a preguntarte, oye, ¿verdad que ya te hiciste religioso? Explícame, ¿qué te trajo a la religión? ¿Qué? Yo también, que me interesa. Es curioso, ¿qué es la religión? Ok, a esa persona te explicas y puedes entrar con él en diálogo y en discusión. Porque cuando una persona viene en forma provocativa, ¿eh? Ya te hiciste, ya verdad que todo harán, ya te lo pongo con peluca, ¿eh? Conste, tu marido ya no va a ir a ningún lado, va a estar encerrado en tu casa todo el día. Cuando viene alguien a provocarte, no entres en discusión. Si entras en discusión, la víbora sale ganando. ¿Por qué? Porque uno está débil, te viene en forma provocativa y eso fue el pecado del Nahash. Es una de las experiencias más grandes que hay que aprender del pecado de la víbora, es que la mujer no debe dejarse seducir por la gente que viene con intenciones provocativas. Cuando vienen, cuando tú quieres superarte, cuando tú dices, ya vas a las clases, ya te estás haciendo religiosa, ya es. Cuando te vienen a provocar, dile sí con mucho orgullo y adelante. Cuando le dijo la víbora a la mujer, oye, ¿es verdad que Dios prohibió todo? ¿Qué tenía que haber contestado?
No.
Aunque Dios prohíba todo, yo le hago caso. Y adelante, a otra cosa. Si no hubiera entrado en esa discusión, le dijo, no. Cuando uno se pone a la defensiva, como le pasó a la mujer, dijo, no, víbora, ¿cómo crees que Dios prohibió todo? No, nada más uno prohibió. Y dice, ¿por qué lo prohibió este uno? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que si comes eso te vas a hacer más inteligente que él. ¿Saben qué le dijo la víbora a la mujer? Dice, Dios comió de ese árbol y eso le dio fuerza para construir el mundo. Si ustedes van a comer de ese árbol, van a poder hacer otro mundo. Así le dijo, Vitem Keloquim. Ahora, ¿qué es el árbol? El árbol de la sabiduría, del bien y el mal. Esa dato, ahora me preguntó una vez un Baal Teshuva, un profesor que se acercó a la religión. Dice, entonces, ¿qué quería Dios? ¿Que queden tontos para siempre? Porque así dice, el árbol de la sabiduría. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué es el árbol de la sabiduría? Qué bueno, ¿no? Si a ti te dicen este árbol, lo comes, estás inteligente. Y dices, misvá de comerlo. No es misvá de comer un árbol que te da más sabiduría. Entonces, ¿cuál era el pecado? Lo vamos a dejar para otro día porque ya no hay tiempo ahorita. Pero fíjense, no hay tiempo, ya que en 5 minutos se puede explicar toda la Torah. Pero es nada más para que despertemos la curiosidad de las experiencias. Pero miren lo último, lo último de todo es lo más impresionante. Impresionante, de veras, cada año que lo leo, me vuelvo a impresionar de nuevo. Después de que la mujer comió del árbol, porque se le antojó, porque vio que estaba rico y porque la sedujo la serpiente, y lo comió, dice, Batitengam le dice, le dio a su marido, ¿para qué le dio a su marido? Si a ti se te antoja comer, va a mirar lo aleno, una familia, una pareja que son kosher, de repente a la mujer se le antojó, va a mirar lo aleno y comió algo que no era kosher, se le antojó mucho, no se pudo aguantar, le va a traer un pedacito a su marido a la casa. Ya, ella no pudo aguantar, ok, ella no pudo aguantar y comió. ¿Para qué trajo a su marido? Aparte ella vio que no se hizo más inteligente comiendo. Se hizo más tonta quizá, ¿no? Entonces, ¿para qué le dio? Miren qué impresionante lo que dice el Midrash. Aquí Rashi trae abajo. ¿Para qué le dio a su marido? Después de que comió, dice Rashi, Patitengam Lisha le dio a su marido, Shelotamut hi veihiehu, Beisa Jeret. Dijo la mujer. Oye, después de que comió, dijo, oye, quizá es verdad lo que dijo Dios, que al comer este fruto se va a morir. La víbora dijo que no se iba a morir. Pero ahora, después que ya se pasó el antojo, dice, oye, quizá es verdad que es haram y me va a pasar algo. Ok, pues ya, ni modo. Decía, no, ¿y qué va a pasar con mi marido? Se va a casar con otra, mejor que muera él también. Si ya va a morir yo, que se muera él también. ¿Cómo puede ser? ¿Hasta dónde está escondido a veces? ¿Hasta dónde está escondido a veces los cojot a nefesh, las fuerzas del alma del ser humano que está dispuesto? Hay gente, yo les voy a decir, este secreto es impresionante. Cuando la gente que no respeta pudre a los que respetan, es porque tiene una duda en su corazón profunda. Quizá de veras, yo voy a ir a Geinam, quizá de veras yo estoy mal, y si me voy, pues que se ve todo conmigo. Que están todos, no puedo soportar la sociedad que otro se eleve. Es algo escondido dentro, es como se llama el subconsciente. El subconsciente de aquellas personas que critican a los que se superan, a los que se elevan, es porque hay algo que le dice, oye, quizá de veras estos están en el camino bueno y quizá de veras a mí me va a ir mal. Pues ya que me va a ir mal a mí, pues que nos vaya mal a todos, ¿no? Que a él le vaya bien, a mí me vaya mal. Es algo muy profundo. La sociedad no permite que alguien se supere y eso lo aprendemos de Adán Arishón, de Javá. ¿Qué necesidad tenía la mujer? ¿Qué necesidad tenía la mujer de darle de comer el fruto a su marido? Nada más el miedo de que el marido quede y que ella se vaya para abajo. Ok, Bar Minan, si es verdad que le va a pasar algo a Javá, que diga, bueno, ni modo, si va a pasar algo a mí, por lo menos que se salve él. ¿No debería ser así la reacción? Y aquí vemos una reacción contraria. Y uno dice, ¿qué tan cruel era Javá? Javá era la primer mujer del mundo, la mujer más bella, más guapa y más pura que había en el mundo, porque fue fabricación. Dicen que Javá era más categoría que Adán. ¿Por qué? ¿Adán de qué lo hicieron? ¿Cuál fue la materia prima? ¿La materia prima de Adán cuál fue? Tierra. ¿La materia prima de Javá cuál fue? Hueso, carne. Entonces la materia prima de Javá fue mucho, y sin embargo, aquí la Torá nos demuestra hasta dónde está escondido. Nunca te dejes llevar. Cuando alguien te quiere provocar a que bajes, tienes que saber que dentro de del fondo de su corazón hay un sentimiento que le dice, quizá este está en el camino bueno, y porque él se va a superar y yo me voy a quedar atrás. Si eso hace que el otro se quiera superar, también es muy bueno, pero si hace que te quiera hundir junto contigo, hay dos tipos de competencias. Una competencia es, yo quiero ser el primero. ¿Es buena esa competencia o no? Es muy buena. La persona que quiere ser el primero es bueno, eso Dios lo creó dentro para aplicarlo para el lado bueno. Yo quiero ser el mejor en todo. Quiero ser el mejor en conducta, el mejor en persona, el mejor en todo. Eso es bueno. Pero cuando una persona ve que es difícil ser el mejor, es como que están en una carrera, están corriendo una carrera, una maratón, dos personas. Y uno dice, ya estoy cansado de correr tanto, ¿qué hago? Le va a poner el pie al otro, al que está ganando, ¿ok? Que caiga y ya, sí, ya le gano. Así él se queda atrás, yo me quedo atrás y él también se queda atrás. Eso ya es. Romper las reglas. Tenemos que saber que en la competencia de la vida se usa mucho esa regla. Mucha gente cuando ve que no puede superarse, dice, bueno, si no me puedo superar, que se quede también el otro atrás. Entonces, Moray Brabotay, no he alcanzado ni siquiera a la cuarta parte de lo que tenía preparado para la plática de hoy. La plática de hoy, que la vamos a decir la semana que entra, es, ¿qué dice la Torah con respecto a la carne, a comer carne? ¿Es positivo o es negativo? Está en Bereshit. Sí.
Pero también Adán tuvo la culpa por aceptar la manzana
de la mujer que le dio. Sí, también, por eso Adán recibió, Adán tuvo varias culpas. Adán tuvo una culpa de exagerar, así se la llamará. Porque Adán Arishón le tenía que haber dicho, Dios me prohibió comer el fruto, pero yo te recomiendo que no lo toques para no llegar a comerlo. Es muy grave cuando el hombre le llega a la mujer y le dice, esto es haram, porque es haram, no. Es muy importante que el hombre le diga a la mujer, mira, lo haram es esto, pero yo te recomiendo mejor, para no entrar en problemas, mejor, por ejemplo, es haram que la muchacha cocine, por ejemplo, ¿ok? Yo te recomiendo mejor que ni toque la estufa, un mashal, pero no le digas es haram que toque la estufa, porque no es cierto, eso no es haram. Entonces ahí fue el error de Adán Arishón, que él le dijo a su mujer que Dios prohibió tocar el árbol, y Dios no había prohibido tocar, prohibió nada más comerlo. Si Javá hubiera sabido que Dios prohibió comerle, que su marido solamente le agregó eso para que no, para una barata, entonces cuando la Nahash la empujó contra el árbol, de hecho, sí, pero eso Dios no lo prohibió, por eso no me pasó nada. Pero como Adán Arishón lo metió todo junto y dijo, Dios prohibió tocar el árbol, fue el primer error. El segundo error que aceptó de su mujer, ¿ok? Y por eso Adán Arishón recibió también la maldición. Cuando Dios castigó.
¿Por qué no lo dijo? Ya te lo comiste tú, pero igual yo no lo voy a comer, no se puede comer.
Ah, ¿por qué se le antojó a Adán Arishón? ¿Por qué aceptó a Adán Arishón comerlo? Hay una versión en el Talmud que dice que se lo metió en la sopa. Que se lo disfrazó. Entonces, ¿qué culpa tiene? Entonces, otra vez, porque él provocó. Porque él fue el causante. Él dio lugar a que su mujer caiga en el pecado. Todo eso tenemos que estudiarlo, Rabotai. No se puede en 40 minutos de conferencia analizar todos los puntos. Yo hoy quise analizar otro punto que lamentablemente ya no hubo tiempo, que está relacionado con la perashá de la próxima semana, donde vemos en la Torá que hubo 1500 años de la creación que estaba prohibido comer carne. Y a partir, después del diluvio, se puede comer carne y es mitzvah comer carne. ¿Qué pasó?
Si no la comemos, ¿qué pasa?
No, es mitzvah en Shabbat. En Shabbat y Yom Tov.
Si uno no come,
pues está en contra de la filosofía judía.
¿O puede ser pescado?
No, carne. La Torah dice, filosofía de la mitzvah de comer carne. ¿Cómo? Carne o pollo. Carne o pollo. Es igual. Entonces, ese tema, Rabotai, Bezat Hashem, Beline de la próxima semana, vamos a analizar otras experiencias más impresionantes. Porque hay mucha polémica. Ustedes saben que todas las verduras y todas las dietas que dan los vegetarianos, ellos mismos reconocen que es muy, muy difícil sustituir las proteínas que contiene la carne. Con soya y con soja y con esto, pero el complemento exacto, con la dosis exacta que tiene la carne, nada más que ellos alegan que aparte tiene cosas dañinas. Ellos reconocen que tiene cosas muy positivas la carne, pero también tiene cosas que hacen daño. Entonces dice, mejor sustituyelo por otras cosas. Todavía está en discusión en la medicina si es correcto sustituir la carne, no se ha comprobado todavía. Y la Torá, en lo que está escrito en el Talmud, que lo más sano que hay es comer carne roja. Lo más sano que hay es carne roja bien grasosa. Así dice el Talmud. Ah, con vino, ok. Oigan esta conferencia donde hablé de la carne. Ok, de todos modos, la próxima semana vamos a hablar del tema este de la dieta, pero no vamos a enfocarnos a la dieta, sino más a la filosofía que está escondida dentro de esto. Mitzvah es una vez a la semana. Mitzvah quiere decir obligación. ¿Ok? Y recomendable es siempre comer carne. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima semana. Los que quieran venir a la clase del Shabbat, los que viven en Tecamachalco cerca, sábado en la tarde, a las 5 de la tarde, hombres y mujeres, experiencias de Bereshit.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.